COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A la 1:15 de la tarde se ha dado por solventada la última incidencia en la alta velocidad que ha vuelto a desesperar en Andalucía a viajeras como Olga, que hoy tenían que desplazarse en tren desde Andalucía a otros puntos de España.
Está todo el mundo quejándose porque es que no es normal. No es normal, o sea, es una vergüenza. Llevamos ya media hora de retraso y encima llevamos aquí un rato y el anterior también con retraso y luego que perdemos el siguiente. Sí, a Pamplona y entonces, o sea, el tiempo que teníamos de en medio era media hora y ya lo hemos perdido porque ya llevamos media hora de retraso.
Pues ya había perdido su comunicación para llegar a Pamplona. Nos habíamos despertado con la noticia de que un robo de cable en la línea de alta velocidad entre las estaciones de Guadajoz en Sevilla y Córdoba capital había provocado un cambio en la señalización habitual por una señalización alternativa. El transporte estaba asegurado, pero más lento de lo habitual, de tal forma que se fueron acumulando retrasos que a mediodía ya alcanzaban aproximadamente una hora. Compañías como Ouigo llegaron a suspender alguno de sus trenes. Y la imagen en estaciones como la de Santa Justa en Sevilla ha sido la de una estación abarrotada de personas como Sheila, esperando a poder llegar a sus destinos, en su caso, Valladolid.
Yo no tengo el retraso todavía, porque el mío sale a las 12:30, pero por lo que me han estado comentando, seguramente tenga un retraso de casi una hora. No han dado ninguna solución, ni me han mandado ningún mensaje, ni nada que yo sepa. Claro, porque tengo que coger otro tren en Madrid que voy a Valladolid, porque se van a limpiar las manos, como siempre, pero bueno. Es lo que estoy acostumbrado a viajar. Viajo todos los meses 4 o 5 veces al mes. Mira, y eso, siempre pasa algo.
Eso de que se van a limpiar las manos, como siempre, te demuestra la resignación que hay entre los viajeros del ferrocarril y especialmente de la alta velocidad. Y especialmente, que parece mentira, pero siempre pasa igual, las comunicaciones con Andalucía. Añadir a todo esto que no sabíamos muy bien lo que estaba pasando. Se hablaba de un robo de cable, pero el jefe superior de policía de Andalucía Occidental, Andrés Garrido, aclaró después que la incidencia que ha provocado todos esos retrasos en distintos trenes en Andalucía se ha debido a una tentativa de robo de unos 60 metros de cable.
Los datos que tenemos conocimiento de que ha habido una tentativa de robo de unos 60 metros de cable. En principio no lo han llegado a sustraer, han abandonado allí las herramientas y tal, que han sido ya recogidas, y en principio pues, los técnicos de Renfe y tal están viendo la posibilidad de que haya afectado algún tramo kilométrico de la vía. Esos son los datos que tenemos por el momento.
Pues esa es la última hora en Andalucía, son las 2:51, es la hora de comer y nos gusta hacerlo de una forma saludable. Nos gusta comer aguacate Sigfrido, lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
¿Te imaginas las rebajas de Conforama aún más brutales? Aprovecha nuestro 20% de descuento extra en sofás, colchones, muebles, solo del 9 al 12 de enero. Son días brutales, Conforama.
Tres pantanos desembalsando, dos puentes destruidos en Coín, Jimena de la Frontera, que hasta hoy no ha recuperado la conexión a internet, son los efectos de la borrasca Francis. Está a punto de llegar otra borrasca, Goretti, pero todavía estamos evaluando los daños de la borrasca Francis. Y estos días te estamos hablando mucho de Almonte y de Matalascañas por lo que ha pasado en primera línea de playa y que todavía no sabemos las consecuencias que va a tener. El Ayuntamiento de Almonte va a pedir al gobierno amparo para poder reparar los daños sufridos en parte del paseo marítimo de Matalascañas como consecuencias de ese temporal. Los daños, que en un principio se cifraban en 3 millones de euros, ascienden ya a más de 9 millones de euros. El alcalde almonteño, Francisco Bella, pasó por la linterna de COPE Andalucía después de reunirse con los representantes del gobierno central en Huelva para valorar una situación muy compleja. Hay 1,5 kilómetros de paseo marítimo destrozado, medio centenar de viviendas afectadas, un edificio de 4 plantas en riesgo de colapso, todo en primera línea de playa. Y con el gobierno central diciendo que hay que retranquear el paseo, lo que podría afectar, según la estimación del alcalde, a 300 viviendas de la primera línea de playa. Le escuchamos.
Y el gobierno central está hablando de planes a largo plazo para recuperar el litoral y no sé cuántas cosas. Yo creo que al final le hemos dicho muy claramente y lo que necesitamos es que actúen directamente, que lo hagan como lo han hecho en las últimas 7 veces que ha ocurrido. A eso no nos han dado respuesta.
declaraciones que le hizo el alcalde de Almonta, Yolanda Guirado. Hola, Yolanda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dani.
Sí, imagínate ser un afectado y escuchar estas cosas, ¿verdad? Que el gobierno todavía no da respuesta, que se habla de un retranqueo que tendría unas consecuencias brutales para las personas que viven ahí, o que tienen una segunda residencia ahí, porque no olvidemos que es un destino turístico para Huelva y para Sevilla. Tú has hablado hoy con una de las personas con su vivienda afectada por los efectos del temporal. Y ahora mismo me imagino que temerosas de todo lo que están escuchando, por el futuro y las soluciones que se están proponiendo para esta franja de primera línea de playa, Matalascañas, en Huelva. ¿Qué te ha contado?
Pues, Dani, hemos hablado con Fran. Como dices, es una de las personas afectadas. Su casa está en primera línea de playa y nos ha contado que hace solo unas horas ha dibujado en grande, letras muy grandes, tres letras, SOS. Lo ha hecho en rojo y en la fachada de su casa para que el gobierno, dice, se entere de que necesitan ayuda, de que realmente el riesgo es inminente y que podría caerse su casa y la de otros vecinos en cualquier momento.
Muchos vecinos pues se acercaron a su primera línea, pues a su vivienda, para sacar enseres por si la casa al final se cae. Entonces la policía sí fue y le dijo que no podían estar allí, que era una zona de riesgo. Sobre todo hay 25 casas en máximo riesgo, entre ellas mi casa. Allí ahora mismo no puedes dormir, no puedes, si te ve la policía te dice que tienes que evacuar y que te tienes que desalojar. Y las casas están con un peligro inminente.
Nos cuenta que los vecinos se han reunido con el ayuntamiento y que están poniendo todo de su parte, pero claro, los recursos son limitados porque, Dani, estamos hablando de un ayuntamiento pequeño, estamos hablando del Ayuntamiento de Almonte. Ellos, los vecinos, siguen llamando a todas las puertas posibles.
La Junta de Andalucía nos han dicho que ellos tienen recursos tanto a nivel financiero como recursos de maquinaria y tal, pero que no pueden ponernos a disposición porque están esperando un ok del gobierno. Entonces, para nosotros ahora mismo lo más importante es que llegue ese ok cuanto antes mejor.
Recordemos, Dani, que todo el pueblo andaluz está construido sobre una duna de arena, es la zona más afectada y por ese motivo Fran y sus vecinos se temen lo peor.
Esto está pasando en la costa de Huelva, pero esto puede pasar en muchos otros puntos de Andalucía donde el litoral ha sido modificado durante años, donde se le ha ganado terreno al mar y donde estamos muchas veces hablando de temporales que nos destruyen la costa por completo. Gracias, Yolanda.
Gracias,
Son
Dani.
Son las 3 menos 5.
COPE Andalucía.
Estar informado.
La ex alcaldesa de Benahoján, Soraya García, ha regresado hoy al mismo lugar donde desveló que había sido agredida sexualmente por una persona que entonces era Guardia Civil, que después formó parte de Vox y que actualmente forma parte de un partido minoritario según su propio testimonio entonces. Ese lugar es la tertulia de mujeres de Herrera en COPE más Málaga, dirigida por Mónica García, que hoy ha vuelto a hablar con Soraya García. Su testimonio en COPE se produjo en plena emergencia del Me Too de militantes socialistas que estaban sacando a la luz casos de acoso y agresiones sexuales, a veces por parte de cargos del partido o, como en este caso, por otras personas ajenas al partido. Vámonos con la información desde COPE Málaga de Carmen Cerván.
Ha dicho que no ha sido fácil volver a ponerse delante de un micrófono y hablar del tema, pero que tiene que seguir adelante.
He llegado a la conclusión de que yo tengo que seguir y para seguir hay que afrontar y para afrontar pues hay que dar la cara, ya sabéis cómo soy y aquí estoy.
Te recuerdo las claves de este caso. Unos meses antes de ser alcaldesa de Benahoján, la socialista fue violada en un cuartel de la Guardia Civil por un agente del cuerpo que después fue apartado cuando ese caso de violación trascendió a nivel interno, que posteriormente formó parte de las listas de Vox en Ronda y que ahora forma parte de otro partido político minoritario. Soraya García no denunció en su día, dice que para evitar el juicio social y dañar a su familia, pero ahora, tras relatar lo ocurrido en COPE más Málaga, sí ha denunciado, lo ha hecho ante la Guardia Civil.
Vives una regresión, acabas trasladándote a esa situación, a ese día, y relatas los hechos en una regresión. Fueron 8 horas de declaración en mi caso, continuada.
Ahora está a la espera de que un juzgado de Ronda decida si archiva el caso o abre investigación. Dependerá de si se considera que fue una violación con agravante, porque estas prescriben a los 20 años y no a los 15, y en este caso concreto han pasado 19 años.
Gracias, Carmen. Este domingo la localidad granadina de Huetortájar va a acoger la primera jornada de la 13ª edición de la Copa COBAP. Empieza, desde luego, uno de los mayores eventos de fomento del deporte en Andalucía. Una iniciativa educativa y deportiva promovida por COBAP, la cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches, que ha recorrido ya más de 40 localidades andaluzas, sensibilizando en hábitos saludables a alrededor de 45.000 niños y niñas y unos 90.000 espectadores. Aquí cada semana te vamos a contar el transcurso de la Copa COBAP, porque tras visitar Huetortájar, la Copa continuará su recorrido por las 7 provincias andaluzas restantes durante enero, febrero y marzo, hasta llegar a la fase final, que se va a celebrar en abril. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.